Esos son algunos de los protagonistas de la jornada en la Bolsa Europea y vamos con el análisis de la mano de Franco Machiavelli, analista de mercado. Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, Lucía, encantado de estar nuevamente con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hacerlo primero, balance del trimestre en la Bolsa Europea, que ya nos queda apenas una sesión más, la del próximo lunes. ¿Cómo se han comportado los mercados en estos primeros tres meses de año?
Pues realmente podríamos llegar a decir, Lucía, que dentro de lo que va bastante bien, sí que es cierto que estamos viendo Stoxx 600 un mes contractivo, ¿no? Estamos viendo alrededor de un poquito 2,68 de caída. Cuando nos vamos, por ejemplo, en este caso al IBEX, pues uno de los mejores realmente, lo ha hecho dentro de lo que cabe bastante, bastante bien. Un mes ligeramente contractivo el que estamos viendo ahora, pero poca cosa, porque el balance general, más o menos desde principios de año, es alrededor del 15%. Y el DAX, pues un poco más de lo mismo, vuelvo y repito, pese a ese patrón contractivo que están viendo gran mayoría de índices en este último mes, por suerte no logran eclipsar, no logran opacar, digamos, la rentabilidad year to date, ¿no? Rentabilidad de origen, que en la mayoría de casos son de tres dígitos, así que de momento un balance dentro de cabe bastante positivo y por eso hemos visto esa gran superación frente a Estados Unidos.
En estos primeros tres meses estamos pendientes del comportamiento de los bancos por las bajadas de tipos del Banco Central Europeo. Tenemos también alguna noticia que nos deja esta jornada. Mejora de rating por parte de S&P para algunos bancos españoles, como es el caso de Sabadell y CaixaBank, y Deutsche Bank, por cierto, que ha ampliado el mandato de su CEO y renueva el consejo en un año que es crucial para el banco. ¿Qué nos dice el gráfico de Deutsche Bank y, en general, cómo está la banca europea?
Bueno, la banca europea bastante bien realmente, Lucía, y aunque sí que es verdad que se puede llegar a, digamos, prever más bajadas de tipos, hay veces que pensamos que los bancos lo tendrían a hacer peor, pero a lo que a los bancos le importa demasiado también es la curva de tipos, y en este caso la curva de tipos en Europa está bien reflejada y eso no deja de ser un factor de sustento. ¿Cómo vemos Deutsche Bank? Bueno, sí que es cierto que ahora mismo en zona de 22, en la parte alta de ese canal alcista gráfico semanal, podría llegar a comportar un poquito más de fuego cruzado, un poquito más de inestabilidad tras toda esa subida vertical. Para valorar precisamente eso, no deberíamos ver una rotura que estuviese por debajo aproximadamente de los 21 euros por acción, más o menos. Si perdemos este nivel, podemos entrar en una zona un poquito más correctiva tras tanta subida, pero honestamente, a largo plazo, que es lo importante, lo viene haciendo muy bien, independientemente de alguna posible corrección a corto plazo, si perdemos ese nivel de 21, ¿no?
Tenemos acuerdo histórico entre Ubisoft y Tencent. Van a crear una nueva compañía que va a gestionar sus tres sagas más potentes. ¿Cuál es ahora mismo el comportamiento de Ubisoft?
Pues Ubisoft dentro de cae bastante bien porque viene teniendo mucha caída y claro, digo esto y cualquiera pensará como que bastante bien, Franco, si viene de caer un 90% desde 2018 hasta ahora, que ha sufrido un gran drawdown en este caso Ubisoft. Pero es que lo cierto es que parece que podemos llegar a encontrar suelo justamente en zonas actuales porque es el apoyo del canal alcista de largo plazo. Lo que habría que ver es una combinación de la llegada a este nivel de 12 por acción y a partir de ahí ver una rotura por encima de 20. Eso es lo que necesitamos para terminar de ver ese canal bajista que fue el que vino marcando el drawdown hasta la fecha. Así que muchísima caída, pero aterrizaje en nivel de suelo. Así que ese aterrizaje en 12 debería reflejar una rotura de 20 para acabar de confirmar el cambio de tendencia. En cualquier caso, en ese caso estaríamos viendo un posible buen giro de tendencia y, por qué no, una continuación de su tendencia más primaria a largo plazo, ¿no?
Vamos a mirar también a Ferrari, ha anunciado que va a subir los precios de algunos de esos modelos por los aranceles que ha anunciado Donald Trump, pero bueno, lo cierto es que quien paga un Ferrari no creo que esté muy pendiente del precio ni de ahorrarse unos cuantos dólares. En general, ¿cómo está el gráfico de Ferrari, Franco?
Eso es, pues muy cierto, ¿no, Lucía? Y a ver, sí que es cierto que muchos de la parte de autos ha venido penalizando un poquito, pero en compañías, como muy bien has comentado, que no dependen tanto de ingresos medios, una cuota distinta de mercado, sino que el cliente promedio es un cliente adinerado en este caso, lo que estamos viendo en este caso en Ferrari son buenos apoyos de confluencia de suelo. Estamos hablando de la zona de 380 euros por acción. Claro, desde máximos venimos de caer aproximadamente un 20-23%, por supuesto que ha lastrado un poquito de forma negativa todo el tema de salario, pero si no perdemos este nivel, 380, digamos, o sea, por decir lo contrario, si estamos entrando en terreno de 350, ya seríamos un poquito más cautelosos, pero sobre todo la tendencia más importante que Ferrari no debería perder a largo plazo, que no a corto, que es todo lo que hemos estado diciendo ahora, sería la zona en este caso de 300 euros por acción. Siempre y cuando mantengamos todos estos niveles, a priori la tendencia primaria de largo plazo se mantendría más que saludable.
Y vamos a aprovechar Ferrari para echar un vistazo en general al sector del lujo europeo. En este caso, en los últimos meses le ha venido afectando más bien la debilidad de China. ¿Cómo están los principales representantes del sector aquí en Europa?
Bueno, pues un poquito más débiles, ¿no? Sobre todo hoy hemos visto caídas de Hermès, ¿no? Más un 2,20 de caída, Louis Vuitton 0,7 abajo. Louis Vuitton mantiene niveles, ¿no? Estamos hablando de ese nivel clave que tanto hemos repetido en Capital Radio durante mucho tiempo, esa zona de 585 euros por acción. Si Louis Vuitton consigue consolidar un poco esos niveles, pues un poquito el efecto arrastre que estamos viendo no pasaría mucho más de ahí. Lo mismo diríamos para Hermès, que no deberíamos perder esa zona de 2.346. Si mantenemos un poco esa confluencia de suelo, dentro de cabe bastante, bastante bien. Y el ETF con el mnemónico GLUX, que es el Amundi, S&P Global Luxury, pues más de lo mismo, un poquito de contracciones, pero si no perdemos el nivel de 175, a priori toda esa pauta de consolidación, lo único que sería a corto plazo es una extensión. Esa propia caída sería una extensión de la pauta de consolidación que estamos viendo la gran mayoría, porque no estamos viendo de momento un cambio tendencial, simplemente una extensión, como bien digo, de la consolidación.
Franco Machiavelli, analista de mercado, muchísimas gracias por estar aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.
Gracias a vosotros, Lucía, como siempre un placer.